desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Les saludamos desde la ciudad de Brownsville, Texas, en el sur del valle del estado más grande de la Unión Americana. Somos la Iglesia Bautista West Brownsville, y de acá el Pastor Carlos Navarro saluda a todos ustedes todavía en la semana del aniversario. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra congregación, traemos Biblias, creo que ya las hemos abierto, y vamos a estar estudiando en esta noche en el Salmo 100. Si usted no tiene su Biblia, por favor, manténgase ahí de pie. Tenemos una pantalla gigante en todos los ángulos del edificio para que usted pueda ver la cita bíblica, el texto. Y vamos a ver en el Salmo 100. Vamos a estudiar en esta noche el Salmo 100. Y dice así el Señor en su palabra. Vamos a leer de una forma alternada. Yo leo los versículos impares. Vosotros leeréis los pares y comienzo con el 1. Y dice así el Señor en su palabra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todos en el 2. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, con tu palabra en nuestras manos en esta noche, y con nuestro corazón abierto para escuchar la instrucción de este día, venimos a pedirte que hables a nuestras vidas. Necesitamos mucho de ser corregidos, de ser instruidos, de ser reprendidos, pero también de ser bendecidos. Y esta noche no queremos que sea la excepción. Padre, nos has bendecido a través de todos estos años y seguimos marcando nosotros paso firme hacia adelante y hacia arriba. Bendice, pues, este momento tan importante. Mientras nuestros hijos están recibiendo, Señor, su mochila, sus útiles escolares, nosotros estamos recibiendo el alimento espiritual. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Queremos explicar la razón por qué las sillas están quedándose vacías. Es porque están sacando por número a todos los niños que ya tenían su número para recibir la mochila. Cuando pasen a su lado y usted forma parte de esta numeración, se van a presentar delante de usted un par de servidores, un par de ujieres de la iglesia, los van a llevar hasta su lugar donde está la mochila y ahí vamos a esperar para que termine el culto, que será de aquí como a las 11:30, 12 de la noche, ya vamos a estar terminando. No sea mentira, en 20 minutos terminamos, oye, no se preocupe. Muy bien. Mire, un cristiano sin iglesia es una contradicción. El domingo, de veras que nosotros debemos de reírnos de nosotros mismos. El domingo que ganó el sábado que ganó la selección de México, que ganó la medalla olímpica, los campeones olímpicos, todos, hasta los que vivimos aquí que decimos que somos US, somos mexicanos. A usted le pregunta a la migra por ahí, y ustedes, yo soy americano. Ah, vaya. Pero ganó la selección, soy mexicano. Mire, somos así. No podemos contradecirnos a nosotros mismos. A nosotros, aunque vivamos, mire, allá en el meridiano de Greenwich, aunque nosotros vivamos en Groenlandia, las raíces nuestras no las podemos tirar. Somos latinos, somos hispanos, somos mexicanos. Bueno, somos, dirían por otro lugar, ¿verdad? Pero suena más bonito somos, ¿verdad? Entonces, y le digo una cosa, un cristiano sin iglesia es una contradicción. La Biblia, en cientos de pasajes, asocia al creyente con Dios. La Biblia asocia al creyente con su Creador. asocia al creyente con su padre. Y esta sociedad no es meramente relacional, ni también de comunicación. Es también de corresponsabilidad. Nosotros sabemos que todo lo recibimos de Dios. No pagamos por el aire que respiramos, el oxígeno que nos dan todos los días no lo pagamos, por muchísimas cosas que pasan en nosotros sin darnos cuenta, esto gratuitamente, pero no barato, gratuitamente, Dios nos lo da. Esto es parte de eso, pero existe y debe de haber una corresponsabilidad de parte de nosotros para con Dios. El salmista en este salmo lo que hace es reconocernos a nosotros, o que nosotros mismos nos podamos reconocer quiénes somos, por qué estamos acá y a quién nos debemos. Pero también él sabe que en alguna ocasión o en alguna parte de la vida a nosotros se nos va a ocurrir venir a la iglesia, por accidente, por chiripazo o por casualidad. El doctor José Rivas, uno de los mejores maestros de Biblia del mundo bautista, ya está en la presencia del Señor, él nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fue el rector de la Universidad Bautista de San Antonio. Y él en su lenguaje coloquial, en nuestro seminario en San Francisco, dijo en una ocasión que el latino, el típico hispano, póngale usted el mexicano, el salvadoreño, el guatemalteco, vamos nosotros durante toda nuestra vida en tres ocasiones, tres veces a la iglesia. La primera vez, cuando nos bautizan, no vamos, nos llevan. La segunda vez, cuando nos casamos, no vamos, nos llevan también. Y la tercera vez, cuando nos morimos, tampoco vamos, nos llevan. Total que nunca hubo en nosotros la voluntad. Pasaron años, pasaron ciclos, pasaron lustros. Jamás de la vida se nos ocurrió voluntariamente, ¿no es cierto, tranquis, tranquis? Voluntariamente venir a la iglesia. Pero cuando tenemos una piedrita en el zapato, cuando hay algo que nos está apretando, cuando hay algo que se requiere, y cuando ya el médico nos dijo, mire, esto no se puede, aquí solamente un milagro, allá cuando el abogado dijo, ya hice yo todo lo humanamente posible, ya moví yo todas las piezas, ya busqué a todos mis amigos, aquí solamente un milagro, y ahora nosotros, que acabamos de más de 1,800,000 jovencitos latinos en los Estados Unidos, hemos ya sometido la aplicación para ver si nos permiten quedarnos en el país sin tener que vernos expuestos a una vergonzosa deportación, entendemos que ahora un milagro de Dios acaba de ocurrir. Probablemente somos nosotros un conejillo de indias, o somos tal vez nosotros, no están usando para poder, en un movimiento político, para ver si le besamos la mano al que, o a congraciarnos con la persona que nos hizo más fácil nuestra estadía en este país. Pero con todo lo que tiene que ver con esto de relación, de iglesia, edificio, templo, santuario, la Biblia dice, en el Salmo 100, versículo 1, que dice que cuando nosotros lo hagamos alegres. Cantad alegres a Dios, habitantes, ¿de dónde? No, aquí no está diciendo que los bautistas tenemos que cantar alegres. Aquí no está diciendo que los pentecostales tienen que cantar alegres. Aquí no dice que los católicos, presbiterianos y metodistas. No, aquí dice cantad alegres a Dios todos, los habitantes de toda la tierra. Bueno, hay algunos que no lo hacen así. Hay algunos que no les nace en su corazón hacerlo. Y el salmista le pide a todos los habitantes que lo hagan. Pero si ellos no lo hacen, nosotros somos los, no los más obligados, porque no queremos hacernos poner en esa posición de que es una obligación cantarle a Dios alegremente, sino que la Biblia nos pone a nosotros en una posición muy linda. Hemos recibido tanto de Dios que lo único que tenemos adentro de nuestro corazón es una gratitud. Pues al momento de poder cantar, nosotros le cantamos alegremente a Dios. Pregúntele ustedes a los brasileños si podían cantar ellos, moza, moza, así vos. ¿Verdad que no cantaron esa? fuimos nosotros los que cantamos el cielito lindo, ¿verdad? Ay, 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 ¿verdad? Y como dijo un hermano, me río de Janeiro, dijo, ¿verdad? Sí, me río de Janeiro. Así que entonces, vaya, ¿quiénes fueron? Ellos estaban contentos, alegres. Aquellos les pusieron la medalla y como que le pusieron la cadena al perro. Porque no, ellos sentían que se la merecían y porque, claro, pues dominan y porque son los que por tradición y que por abolengo son los que deben de estar encima por los demás. Entonces, es natural, para que usted se dé cuenta que esto debe de ser natural. Nadie tiene que obligarnos, ni inducirnos, ni coaccionarnos a que lo hagamos. Esto es algo que ya el cristiano lo tiene que hacer por naturaleza. Nosotros los hijos de Dios debemos de hacerlo de la forma más alegre y de la forma más agradable posible. Debemos nosotros de ser reconocidos como un pueblo feliz. Aunque tengamos que vivir momentos difíciles, aunque los amaneceres de nosotros no sean tan agradables, aunque las noches de nosotros sean tan prolongadas, el Hijo de Dios, por ser, por naturaleza lo que somos, debemos ser nosotros un pueblo feliz. Nosotros debemos de estar por encima de las circunstancias. No debemos de estar por debajo de ni al lado de. El cristiano tiene que estar siempre por encima de las circunstancias. Debemos ser reconocidos por un pueblo feliz. La Biblia nos dice que debemos de estar gozosos siempre. El hacerlo, el estar contento, el estar agradecido, el ver feliz, por ejemplo, a un hombre, es, Dios dice, me da mucho gusto, hombre. Porque esto quiere decir que este hombre está feliz al lado mío. Eso es como en el matrimonio, ¿no? Esto es como en la casa. Y usted le pregunta a su hijo, digo, ¿y por qué estás molesto? Mija, mira, yo no sé, yo aquí pago la renta, yo te compré el carro nuevo, yo te mando al mall para que compres lo que quieras, ¿hace falta algo? Mira, los niños no les hace falta nada, estoy en casa siempre, yo no soy una persona de la calle, y yo te veo que estás molesta, que estás irritada, que estás toda la vida inquieta, que no estás a gusto, dímelo. Entonces, cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos alegres, estamos diciendo al Señor, Señor, estamos pasándola bien, hombre. Nos sentimos muy orgullosos de que seas nuestro Dios. La estamos pasando chévere. O sea, nadie nos ha tratado tan bien como nos tratas tú. Por eso fue que el apóstol Pedro, el único de los 12 apóstoles, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, miren, todos estos que vienen aquí, me siguen a mí porque yo les he dado de comer. Y ellos se apartaron. ¿Se quieren ir acaso ustedes? Les dijo Jesús. No, hombre, Señor, le dijo. No, hombre, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el apóstol Pedro le refrendó. El apóstol Pedro le comprobó a Jesucristo que nadie podría tratarlo mejor que como le trataba a él. Y ahí quiero irle poniendo un detallito especial. Y quiero hablar de una familia, de esta iglesia, que son tan espectaculares con alguien que le sirve. Vea conmigo, por favor, en el Salmo 100, versículo 2. Nadie, aquí en la iglesia, todo esto es voluntario. Todos los que estamos acá, los que venimos, los que fuimos convocados, los que a las 6 de la tarde, los que a las 5 de la tarde, los que el lunes para descargar, los que el otro lunes para ir a transportar, los que el otro jueves para clasificar. O sea, todo el mundo viene voluntariamente. Nos nace en el corazón servirle a Dios y lo hacemos con alegría. Pero vean lo que dice el Salmo 100, versículo 2. Servir a Jehová, ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Mire, así como no es aceptable, así como es una contradicción un cristiano sin iglesia, también no es aceptable que exista un cristiano que no exprese su gratitud a Dios por medio de un servicio agradable, de un servicio alegre. Tampoco es aceptable que exista un cristiano agradecido que no le nazca en su corazón servir a Dios, aquel Dios que le mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por él en la cruz del Calvario y lo salvara. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Los dos amigos de Televisa que están esta noche tienen en sus manos herramientas que les sirven para hacer su trabajo. Las cuidan.
Hace, bueno, fue el día jueves o viernes. Tuve el gusto de la semana pasada que vino Joaquín para acá, Joaquín Peña y su compañero. Entonces ellos venían y entraron a mi oficina y yo quería mostrarles parte del edificio y donde estaban las bodegas y donde estaban todos los artículos. Pero Joaquín cargaba el micrófono y el hermano, el amigo, tenía su cámara. Y le dije, no hay problema, déjenlos aquí. Pero lo dejaron y miraban así para atrás, ¿verdad? Como quien dice, serán puros hermanos, pero de regreso son primos, ¿verdad? Así que no vaya a ser que cuando regresen no tengo yo la cámara y no tenga yo el micrófono. Porque aquí, cuidado con las bolsas, agárrenlas hoy. Entonces, ahora le explico esto. Usted es un instrumento de Dios. Usted vale muchísimo a las manos de Dios. Y Dios va a tener que cuidarlo y protegerlo y limpiarlo y limarlo y pasar por ahí con un cierto esmeril, porque hay cosas que nos afean a nosotros, que no proyectan la imagen del Evangelio como tendría que ser. Hay muchísima gente que no tiene un buen concepto del Evangelio porque la imagen del cristianismo está distorsionada. Ya no es diáfana. Ya no es clara. Está muy opacadita por unas regadas constantes y sistemáticas que hacemos nosotros los evangélicos. Hay gente que dice, uy, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Porque no somos consecuentes. No hay congruencia entre lo que decimos y entre lo que nosotros hacemos. Entonces, la Biblia nos dice que no es aceptable que si algún día nosotros le vamos a servir a Dios, tenemos que hacerlo con alegría. Las personas que trabajan en servidumbre, se lo voy a explicar. La persona que trabaja en servidumbre y que lo hacen con gusto, siempre tienen el afecto y la protección de sus amos. Aquí hay una familia. Yo les estimo muchísimo y probablemente ellos lo saben. Lo saben muy bien. Pero hay una persona que trabaja en su casa por años. Años. Y ella ya no es parte de la servidumbre. Ella es parte de la familia. Ellos van de vacaciones, ahí va ella. Ellos compran un carro nuevo, la primera que se monta es ella. Todos los beneficios que tiene, es ella. Pero le voy a dar a usted tres versículos bíblicos que son claves. Entonces voy a tratar la manera de contextualizar los versículos, contemporanizarlos y darse cuenta que si nosotros somos fieles, honestos, leales, productivos para con nuestros amos terrenales, y nuestros amos terrenales saben cómo correspondernos y retribuirnos y remunerarnos, como diría Chelelo, conti más Dios. Les conté la vez pasada que yo soy amigo de la ama de llaves de Robin Williams, es una hermana salvadoreña. Ella tiene 30 años de trabajar con Robin Williams. Es la persona de más confianza. Ahí han entrado y han salido. Desde los que cuidan a los niños, desde los que los llevan a la escuela, de los que cocinan, de los que lavan y todo. Y les conté que Robin Williams había comprado un carro Bentley. Es un carro inglés. Pero como Robin Williams nunca está en la casa, entonces para ella el HD, ¿quién cree que lo usa? La Esperanza. La señora. Y como un día no podía abrir la cajuela, metió todas las bolsas, ¿verdad? Con el pollo encima del asiento de pie. ¿Quién usa el Bentley? La muchacha. Te voy a explicar esto. Yo lo aprendí hace muchísimo tiempo y se lo voy a compartir a usted. Usted sabe que en el domingo de Ramos o el domingo de Palmas de Semana Santa, dice que cuando Cristo entró a Jerusalén, toda la gente ponía a la entrada de Cristo, ¿qué ponía? Palmas, ramos. ¿Para que pasara quién? Sí, pero no. Sí, para que pasara Jesús. Pero ¿quién tocó con las patas de quién tocó las palmas? El burro. Hermanos, vamos a comprar una alfombra para el Señor. ¿Y quiénes son los que usan la alfombra? Los burros. Vamos a dedicar nosotros un micrófono para el Señor. ¿Y quién lo usa? El burro. O sea que cada vez que nos... ¿Se da cuenta? A veces nos enajenamos y no comprendemos estos detallitos tan pequeños que cuando le estamos sirviendo a Dios... Nosotros estamos usufructuando también de esto. Estamos gozándonos de todo lo que Dios nos ha dado y nos ha conferido. Mire, hay tres versículos que yo quiero, por favor, que usted, si no los tiene subrayados, subráyelos. Si ya los tiene subrayados, apréndaselos de memoria. El primero es esto, para que aprendamos el ejemplo de Jesús, que Jesús vino a este mundo a servirnos. Él no tenía que hacerlo. Él era el Hijo de Dios. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Jesús de Nazaret, el Hijo de la Virgen María. Y Jesús vino, no vino a servirse, no vino a sentarse en la mesa para que me sirvan, sino que en el momento de la cena del Señor, le lavó los pies a todos, incluyendo a Judas, incluyendo al que lo traicionó. Pero acérquese conmigo en su Biblia, ahí en Salmos, no me pierda de vista Salmos, pero venga a Proverbios, capítulo 29, versículo 21. Y quiero que me ponga muchísimo atención esa hermana que está acá, que es la que ha tenido el privilegio y la dicha de tener, y ahorita la tiene a su lado izquierdo, a tener a esa mujer que yo le digo que es una bendición. Proverbios 29, 21. Fíjense que este texto, bueno, todo el libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 21, vea lo que dice la Biblia. Oiga esto. El siervo mimado desde la niñez por su amo, ¿qué dice? A la postre será su heredero. ¿No que no tronabas, pistolita? El siervo que es mimado, consentido, apapachado por su amo desde su infancia, desde su niñez, y ve que hay una corresponsabilidad, a la postre será su heredero. Mire, adelante de Proverbios está Eclesiastés, Cantares, y luego está Isaías. En Isaías, vea el privilegio de servir. Así que esa hermana que está aquí conmigo va a ser heredera de algunas cosas, y ella lo sabe. Es la persona de confianza. Ahí no se hace nada, no se dice nada, ahí no se mueve nada, si no es por lo que ella decide. Es la persona de ultra confianza de esa familia. Pero para aquellos que sirven a Dios con alegría, lo hacen con integridad, lo hacen de una forma devota, entregada, consagrada. En el capítulo 54, versículo 17 del libro del profeta Isaías, vea lo que dice la Biblia. Hasta es un seguro de protección. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quiénes? De los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Dios se va a encargar de proteger. Dios se va a encargar de blindarte. Dios se va a encargar. Esto es, mire, en el momento desde que tú le decides, oíste, y le dices y le dictas a tu corazón que quieres servir a Dios con todo el corazón, y lo quieres hacer de la forma más sincera, de la forma más transparente, de la forma más agradable posible. Desde ese momento eres el acreedor de un full coverage de Dios. Olvídate que el segurito, el candadito que se llama aquí, el segurito, no, este es, o el power que se llama, no, este se llama el all state, este se llama el full coverage, tienes seguridad total, porque en el momento que tú decides convertirte en un instrumento, en el momento que tú decides ser un siervo de Dios, esta empresa celestial se encargará de ti. Mire cómo son las cosas. Aquí no necesita usted tener 90 días para empezar a trabajar y devengar. No como las empresas, te prueban, te dan un periodo de gracia, te hacen unos ciertos exámenes y al tercer mes te dicen, bueno, queremos contratarlo, queremos que se quede con nosotros y a partir de ahora ya le vamos a dar a usted este beneficio para la familia, le vamos a dar un seguro médico, le vamos a pagar a usted sus vacaciones, le vamos a dar a usted todo esto, todos los beneficios. No, aquí no es en 90 días, aquí es desde el día que tú decides servir a Dios, desde ese día comienzan los beneficios. Si no es así, mira, mira lo que dijo Jesús. Juan capítulo 12, versículo 26. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Vean lo que dice la Escritura. Son palabras textuales. Cada vez, le voy a dar un truquito. Cada vez que usted vea en la Biblia, en cualquier Biblia, que usted vea que hay un contraste de tintas en la Biblia, la letra roja son palabras textuales, literales, de nuestro Señor Jesús. Las otras son las narraciones de la parte A del narrador o del escritor del libro. Pero cuando habla B, que es en rojo, está hablando Jesús. Y mire las palabras de Jesús en el capítulo 12, versículo 26. Por eso le digo de lo que sucede con él. 12, 26. Si alguno me sirve, aquí no dice alto, chaparro, gordo, flaco, borradito, pretito. No, no, no. Aquí dice si alguno, cualquiera. Si alguno me sirve, 26, sígame. Le voy a decir una cosa. Discúlpeme, pero Jesucristo no puede andarlo siguiendo a usted, hombre. Él no tiene que andar detrás de usted. Cuando Jesucristo apareció en el mar de Galilea, predicando el Evangelio, Él se levantó y vio a Pedro y vio a Andrés. A ver, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes son pescadores, síganme. Y ustedes van a ser ahora pescadores de hombres. A ver, tú, Juan y Jacobo, ¿ustedes qué sí? Síganme. Y luego por allá, ¿y tú, Felipe? Porque había uno que se llamaba Felipe ahí también. Entonces, Felipe, síganme. A todos les dijo, síganme. Discúlpeme, pero usted no espere que Jesús lo ande a usted ni rogando, ni buscando, ni siguiendo. Somos nosotros los que tenemos que seguir a Jesús. Ahora, vea lo que dice la Escritura, 12:26. Porque no ha terminado toda la palabra o toda la frase en el 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Oiga esto. Si alguno me sirviere, mi Padre... You still don't know, and you have no idea what is to be honored by God. Todavía no tiene usted la menor idea de lo que es saber ser honrado, honorado y reconocido y verdaderamente colocado en la palestra, arriba del Olimpo, más arriba de lo más arriba, por Dios. Dios es el que se encarga. Ese es su territorio. Esa es jurisdicción divina. Si usted decide servir a Dios, si usted decide seguir a Dios, usted tiene que estar, dice, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y de ahí el resto, mi Padre se encarga. Él se va a encargar de bendecirles. Pero por último, yo quiero que usted vea esto. El día domingo, en la noche, le voy a compartir tres fotos. Vea usted todas estas damas que están acá. Son amas de casa. Son profesionales. Ahí hay personas que tienen maestrías en comunicación. Ahí hay doctoras. Ahí hay licenciadas. Ahí hay pedagogas. Hay amas de casa. Hay oficinistas. Gente, no, discúlpeme. No están por debajo de la alfombra. Pero ellos han entendido que es un privilegio servir a Dios. Y ellos ocupan sus talentos, sus habilidades, su capacidad, la destreza que tienen, gente, bueno, gente fantástica. Y a las 6:20 de la tarde les dije, necesito a todas las damas, por favor, porque quiero darle unas instrucciones. Tipo José Mourinho, ¿verdad? Vamos a juntar, ¿verdad? Vamos a jugar así, después por acá. Y yo como tenía un entrenador en mi pueblo, que cada vez que nos llamaba en el medio tiempo, nos decía, jueguen con ganas. Nos decía, ¿cómo íbamos a ganar el partido nosotros? Jueguen con ganas. No había ninguna instrucción de estrategia ni de táctica. Entonces, hermana, usted se pone a aquella puerta, usted va a estar allá, usted va a tener un radio en su mano, usted se va a encargar de la consejería. Lo hicieron voluntariamente. Ahí le estábamos entregando al Señor el servicio. Y por eso tuvimos un éxito. Y por eso hemos tenido un éxito. Yo me siento tan bendecido porque estoy rodeado de gente que verdaderamente, se recuerda lo que hemos dicho, que no son de palabra. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que permanecen. Es gente que están aquí, mire. Y que sabe que tienen compromisos en su casa. Pero nunca dejan los compromisos de su casa por atender esto. Porque Dios les ha dado la capacidad de estar al 100%. Y son cumplidoras. cumplen en su casa, cumplen en su trabajo y cumplen con las cosas de Dios. Pero mire, yo quiero terminar con esto. Regrese conmigo, por favor, en el Salmo 100. Y vamos a ver el versículo 2, la parte B, al versículo 4. Salmo 100. Y con esto empiezo a terminar. Me acaban de hacer señales por ahí que ya entregamos la mayoría, o sea, casi en su totalidad las mochilas, solamente los números pendientes que van a estar a la salida, les vamos a decir a dónde está. Venga usted conmigo en el Salmo 100, en el versículo 2, la parte B, hasta el versículo 4. Y vea lo que dice la Escritura. Escuche. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿con qué? No, mire, si va a venir a la iglesia, por favor, venga contento, hombre. Venga, porque hay unos que vienen así, ¿verdad? Con el lule, dicen que en mi pueblo. O así, el gorro, ¿verdad? Marque su territorio, hombre. Si su problema es en el trabajo, ¿por qué se lo trae la iglesia? Si su problema es en la casa, ¿por qué se lo trae la iglesia? Si su problema fue en la iglesia, ¿por qué se lo lleva a la casa? ¿Me explico? Marque territorio como los perritos. Los perritos saben dónde orinar. Ellos no orinan en cualquier lugar. No, aquí ya orinó la Fanny, dice. No, aquí ya orinó la otra. Ellos, pues, los perros saben dónde orinan. Haga lo mismo. Cuando venga a la iglesia, venga alegre. El salmista, mire lo que dice en el versículo 2 y 3 y 4. Donde dice, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Una cosa muy curiosa. El salmista no nos invita a venir a la iglesia. Porque esto ya es parte de nuestro ADN. Nosotros sabemos que el miércoles tenemos una actividad. Sabemos que el viernes tenemos culto. Sabemos que el día domingo hay 12 de la mañana, culto en la tarde. Yo no tengo por qué andar invitando. Yo no trabajo en el circo. Venga, venga, venga. Última función. Gancho, gancho, decían en mi pueblo. ¿Usted sabe por qué salen los del circo a anunciar? Porque ellos quisieran que todo el mundo viniera a la función de circo. Usan los medios de comunicación. Ellos usan rótulos. Ellos pagan espacios en la televisión, en el periódico, en la radio. La iglesia no tiene que hacer eso. Miren lo que usa la iglesia católica. Dame la palabra. Cuando la iglesia católica usa esto, está anunciando que ya la misa va a comenzar. Yo voy a estar la próxima semana en una ciudad cerquita de Toluca, en el Estado de México. Voy a estar predicando. Yo aprendí algo que digo yo, ¿cómo son las cosas? A las 6 de la tarde comienzan a repicar las campanas y la misa es a las 7. Todos los vendedores, todos los negociantes, empiezan a bajar sus cortinas metálicas porque se están preparando para ir a misa. Usted sabe que el sonido de la campana de las 6 de la tarde es uno. A las 6:15 es otro. A las 6:45 y a las 6:50 agárrense porque ya va a comenzar la misa, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora, cuidado con esto, porque también cuando llevan a un muerto a la iglesia, también suenan las campanas. Y es un sonido diferente. Nosotros no necesitamos avisarnos por Facebook, por Twitter, por Internet, por message. Nosotros no debemos de invitarnos por los anuncios de la iglesia. Nosotros tenemos aquí adentro un corazón bien agradecido con Dios. Y esa es la campana que nos recuerda que tenemos que estar en la casa de Dios. Somos un pueblo. Somos las ovejas de Dios. Las ovejas siempre andan juntas. Quédese ahí nada más. Y ahorita le voy a explicar algo y con esto quiero terminar. Las ovejas, por naturaleza, su idiosincrasia. No idiosincrasia, no. Idiosincrasia. La naturaleza de la oveja es ser codependiente. Siempre estar juntita con el resto del rebaño. Esto es algo que a ella le inspira protección, calor, seguridad. Ustedes ya saben lo que le pasa a la ovejita solitaria. No hay una, oiga esto, no hay una oveja que se aparte, que pretenda vivir separada de Dios y crea que las cosas le van a salir bien. Eso es ir en contra de lo establecido por Dios. Cristo dijo, porque separado de mí, nada podéis hacer. No espere que yo le invite a la iglesia. Usted no me invita a mí. No esperemos mandarnos un mensaje de texto. No espere tener un problema para ir a la iglesia. No espere tener a un hijo en la cárcel. No espere que le digan que su mamá tiene cáncer. No espere que te digan que tenés corte el día siguiente. La semana pasada me llama un buen amigo y me dice, pastor, tengo un compañero que le toca corte en tal día en una ciudad. Él está muy nervioso. Y mire, me dijo, me ha pedido que si usted puede orar por él. Le digo, sí, le digo, que llegue a mi casa. Y este amigo lo llevó a la casa. Lo conocí al muchacho, simpático. Andaba mero nerviosón porque el problema era pesado. Pero pesado. Y le dije, papá, le digo, un jovencito, ¿qué? 22, 23 años. Le dije, mira, le digo, tan temprano en tu vida ya andas metido en un montón de rollos. Una linda personalidad, chamaco bien apuesto y todo. Mira, le dije, ¿vos crees que Dios te puede arreglar esto? Sí. Bueno, vamos a orar. Salgo mañana, me dijo, y el tal día la corte, me dijo, y ahí voy a estar, me dijo. El de la siguiente día. No vino el viernes. No vino el domingo. No vino hoy. Aquí han pasado miles de personas que han venido buscando a Dios, pero en un estado de desesperación. Y como Dios es a todo dar usted, como Dios dice, el que ni viene yo no le echo fuera. Como Dios es amor. Y como Dios es nuestro padre y Él quiere, como todo papá, darle a su hijo lo mejor y no lo da. Pero qué bola de malagradecidos somos nosotros. Y viene Dios y nos hace un parón de los buenos hoy. Pero nosotros no reaccionamos. No espere que le vengan cosas peores. ¿Se recuerda aquel pasaje? Entró Jesús un día y vio un muchacho que estaba ciego. Y le dijeron, Señor, mira, este muchacho es ciego a nacimiento. Se acercó a Cristo, lo tomó a la cabeza y le dice, mi hijo, le dice, ¿vos crees que yo te puedo sanar? Dice, por supuesto, Señor, le digo, sos el Hijo de Dios. Y puso sus manos en los ojos y miró. Jesús se salió del templo y el muchacho se fue. Y después regresó Jesús y el muchacho estaba sentado en el templo. Y Jesús lo vio y le dijo, llégale, qué bueno que te veo aquí en la iglesia. Mira, le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Eres lo máximo. Lo hemos experimentado. No nos cuesta, no nos duele, no nos abate nada, no nos inquieta nada. Teniéndote a ti tenemos todo. Padre, no lo merecemos. Estamos en deuda contigo. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia. Gracias porque no necesitamos que nadie nos recuerde que tenemos que venir a tu casa. Esto es algo natural. Esto es algo en la cual nosotros expresamos nuestra gratitud por todas las cosas que has hecho, que haces y seguirás haciendo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. En los próximos 30 segundos, usted está a punto de tomar la decisión más importante, más trascendental de toda su vida. No se trata de cambiar de iglesia. Esta iglesia no le salva. esta iglesia podría convertirse en un tropiezo para usted. No se trata de cambiar de religión. La nuestra es una religión llena de imperfecciones y está conducida por personas imperfectas. Por lo tanto, ni nos atrevemos a recomendarle que se haga bautista, ni que cambie de iglesia. Pero sí le presentamos a Jesús, al único, al impecable, al justo, al Hijo de Dios, para que usted lo reciba en su vida esta noche, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le interfiere, nadie le incomoda, repita conmigo adentro de su corazón esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde está sentado, donde está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Levante su mano, Dios me le bendiga. Se queda ahí al frente. Ahí mismo, por favor, hermana Gaby. Dios te bendiga. Dios te bendiga ya. Dios bendiga. Dios bendiga ya. Dios bendiga de este lado. Ahí mismo en ese lugar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Dios bendiga. Ahí mismo, hermano Moreno, ahí mismo. Ahí mismo. Ahí ahora con él. Dios bendiga. Felicidades. 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 Padre, gracias. Tu palabra dice que todo hombre que te confiese públicamente, tú le confesarás delante del Padre allá en el cielo. Tu palabra dice que a todo aquel que te negare delante de los hombres, tú también tendrás la libertad y la soberanía de negarle delante de tu Padre allá en el cielo. Pero estos hombres, estas damas, han confesado públicamente y tu palabra dice que el premio para ellos es la eternidad en el cielo. Esa es tu promesa. Bendícelos. Ahora forman parte de la familia más grande del mundo, tu familia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.